Buscamos el Evangelio de Mateo. Estamos en capítulo 10 de San Mateo. Leemos del 34 a 39. Empezamos con versículo 34. Y la próxima vez, Dios mediante, concluimos esta sección. Jesús causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas instrucciones preciosas que tienen muchas aplicaciones para nosotros. Oramos que hagas cosas grandísimas en nuestros corazones y nuestras vidas hoy en día. Oramos que tú seas glorificado. Y pedimos tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que se nos dice aquí en el texto, para que podamos aplicarlo correctamente. Pedimos tu misericordia, que nos perdones por nuestros pecados, que hagas una gran obra. Y los que no te conocen, oramos que les salves. Y oramos en nombre de Cristo. Amén. Hemos estado contemplando una sección extensa en Mateo, capítulo 10, en lo cual el Señor está preparando a sus apóstoles para su ministerio apostólico que continuaría más allá de su propia muerte, resurrección y ascensión, y en última instancia hasta el final de sus propias vidas. Esta mañana comenzamos a avanzar hacia la conclusión de estas importantes instrucciones. Al hacerlo, abordaremos una declaración seria hecha por nuestro Señor que parece contradecir lo que las Escrituras enseñan sobre la naturaleza de su ministerio en general. Y además, una vez más, llegaremos a una cita del Antiguo Testamento en Miqueas 7, que leímos en nuestra primera lectura bíblica, que nuestro Señor utiliza como una descripción de su propio ministerio en este sentido. Con este fin, la próxima vez, si Dios quiere, veremos brevemente cómo nuestro Señor, junto con los escritores del Nuevo Testamento, afirmó una relevación inmediata y futura en muchas de esas profecías del Antiguo Testamento que en última instancia hablaron de y tiene su mayor cumplimiento en Él. Y así consideramos la cita de Miqueas en el contexto de el Antiguo Testamento. Y el Señor usa este texto. Y hay un cumplimiento en el Antiguo Testamento, pero también en el ministerio de Cristo. Entonces, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Bueno, a primera vista, esta afirmación es realmente sorprendente. ¿No es así? Probablemente este no sería un texto que se escucha de Joel Osteen o el tipo de que predica salud y riqueza, porque ciertamente este texto no se alinea con su agenda. Y para pensar que vino de la boca de Jesús, sería repugnante para ellos, de los que predican salud y riqueza. Pero piensen en esto por un momento. ¿No es Jesús el príncipe de paz? ¿No dijeron las huestes celestiales en presencia de los pastores y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, cuando nació el Señor? De hecho, cuando uno piensa en el Señor Jesucristo, una de las primeras palabras que debe recordar es paz. Esta fue una de las palabras que les dijo a sus discípulos justo después de su resurrección. ¿Verdad? Paz. Y sin embargo, aquí nuestro Señor declara, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Esto no parece contradecir todo lo que es Jesús de Nazaret? Bueno, hermanos, aquí hay una razón concreta de que por qué es extremadamente importante el contexto cuando se busca entender el significado de cualquier versículo en particular de las Escrituras. Si ignora el contexto, virtualmente puedes hacer la Biblia decir lo que quieres que diga. Pues es muy importante el contexto. ¿Por qué existen tantas creencias diferencias? Porque muchos no consideran el contexto. Puedes señalar a un texto y decir, Jesús vino a traer paz. Y puedes aplicarlo de muchas formas más allá de su significado deseado y de hecho contradecir el hecho de que Jesús no ha venido para traer paz, sino espada. Y este tipo de abuso textual es común en el desarrollo de todo tipo de conceptos e ideas teológicas que si no se controlan, despojan la Biblia de cualquier significado esencial. Pero eso es lo que la gente hace todo el tiempo. Y muchas personas no se usa el contexto. Y es lo que la gente hace todo el tiempo. Pero el contexto es importante. ¿Qué está diciendo nuestro Señor aquí? Bueno, para empezar, hagamos la pregunta, ¿en qué sentido trajo nuestro Señor la paz a la tierra? ¿De qué se regocijaban los pastores y de qué manera es Jesús el príncipe de paz? Bueno, en un mundo que ha sido entregado a las dificultades, la miseria, la maldad, la destrucción y división debido a la maldición del pecado, Jesús vino a lidiar con esa maldición, vino a quitarlo. Y en última instancia, su obra llevará a un mundo de paz completa que ya no experimentará más dificultades o conflictos cuando Él regrese. En otras palabras, no hay paz ni jamás habrá paz para nadie en este mundo aparte de Jesucristo porque solo Él se ocupa del problema totalmente destructivo del pecado. Y hasta este fin Jesús trae paz. De hecho, es la única fuente de paz en que trae paz donde se necesita, paz con Dios y paz los unos con los otros entre los que primero tienen paz con Dios. Jesús derriba la pared de separación entre Dios y el hombre que ha existido desde el momento en que nuestros primeros padres cayeron en el huerto. Él entra en nuestro mundo caído como un hombre, vive una vida fiel y justa, obedeciendo plenamente los mandamientos de Dios en todo momento y muere como sustituto en nombre de los malvados para que puedan recibir su justicia y ser recibidos en la presencia de nuestro Santo Dios para siempre. Todos los que se benefician de su sacrificio obtienen esa paz gloriosa e incomprensible. Bueno, hay una puente hacia ese estado de paz, ¿verdad? Uno debe estar unido a Cristo para beneficiarse de su muerte y resurrección, y solo estamos unidos a Cristo por la fe. Y todos los que tienen la fe están unidos como uno en Cristo, lo que extiende aún más la paz que ahora tienen con Dios, el uno con el otro. Ahora son parte de la familia de Dios y disfrutan de paz tanto con Dios como el uno al otro. Esta realidad que llega al mundo mediante el anuncio del Evangelio se ofrece a todas las personas. Esta es la paz con Dios que trajo Jesús y que se ofrece a toda la humanidad. Dicho esto, no todo el mundo tendrá fe. De hecho, la gran mayoría no tendrá fe. No todos se beneficiarán del sacrificio expiatorio de Jesús, dejándoles en un estado de enemistad con Dios y condenación. Y debido a que voluntariamente rechazan la oferta de Dios, en su rechazo a Cristo también rechazan y se oponen a todos los que han recibido a Cristo. Y aquí es donde cae la espada, separando a las personas, incluso a los parientes y a los miembros de la familia. Y hermanos, esto nos recuerda de la proclamación de nuestro Señor en Génesis 3, cuando pronunció una maldición sobre la serpiente. Ahí declaró que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿No sería simplemente el caso de que Dios escogería a un pueblo para sí mismo en Cristo, la simiente última de la mujer? Él también dejaría una semilla que pertenece a Satanás, y las dos semillas serían enemigas. Y donde hay enemistad, hay contienda, contención y división. Jesús aquí está abordando esta realidad y realmente habría tenido un peso serio en el corazón de los judíos, quienes pensaban que simplemente ser judíos en un sentido étnico automáticamente significaba que una persona y sus seres queridos fueron bendecidos eternamente. Porque soy judío de Abraham y mi familia. Pero no es así. No es así. De hecho, Jesús mismo sería la línea divisoria. Y solo un remanente de entre los judíos sería unido a él. Esto crearía división entre las familias. De modo que aquellos que se habían convertido al cristianismo serían condenados al ostracismo, excomulgados, perseguidos e incluso ejecutados por sus propios familiares. ¿No es eso lo que consideramos en los versículos 21 y 22? El hermano entregará a la muerte al hermano, porque no sois... El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, esto será salvo. Hasta este fin, Jesús no ha venido para traer paz a la tierra, sino espada. Jesús no llegó para ser un hombre intermedia, permitiendo que las personas se establezcan donde piensan que es mejor. No vino como rey para llamar a un pueblo a su reino por medio de su expiación. Y todos los que permanecen fuera no son meramente individuos neutrales, son sus enemigos. Este es su mundo. Es el mundo de Jesús. Es su mundo. Es su creación y nacimos para y estamos obligados a vivir para su gloria. No debemos robarle la gloria que ha invertido en nuestras vidas y reclamar algún tipo de neutralidad independiente. ¿Cómo podemos respirar su aire en cuerpos y almas diseñadas por él en un mundo que está saturado con su abundante bendición y decir, no gracias, Señor, simplemente robaré lo que has diseñado para tu gloria y lo usaré para mis propios propósitos pecaminosos? Es alta traición. O estás con él o estás contra él. Los que no están dispuestos a abrazar la verdad, de hecho los que están hostiles y ofendidos por esta verdad, pertenecen a Satanás y ellos persiguirán y atacarán a los que han abrazado esa verdad. No, el Evangelio no es el típico cuento de hadas. Se trata de un rey que muere para rescatar lo que por derecho le pertenece y él conquista y destruye a todos los que se oponen y se niegan a doblar la rodilla ante él. Esta es la realidad del Evangelio. Hay una cita de Paul Washer. Él dice que es muy aterrador el Evangelio y es cierto en el sentido que para los que rechazan a Cristo. Noten en el versículo 35 y 36, porque he venido para poner escuchen bien, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dios había dicho desde el principio, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién pondría esa enemistad en su lugar? ¿Quién sacaría la espada de división, poniendo incluso a los miembros de la familia unos contra otros? Es Dios. Dios establece la división, edifica el muro basándose en sus propósitos elegidos. A la luz del desastre que se ha convertido en la humanidad debido a su rebelión contra Dios, Dios separa el gran abismo que se fija entre el cielo y el infierno. Solamente es la conclusión definitiva y predictible de lo que ya ha comenzado a suceder en esta vida. La división del pueblo de Dios, la separación del pueblo de Dios de aquellos que permanecen bajo la maldición de Adán y unidos a Satanás. Si el Evangelio une a todos los que vienen a Cristo por fe, trae la mayor calidad, valor y duración de paz entre Dios y los pecadores redimidos, y entre los redimidos los unos con los otros, pero también divide los redimidos de los no redimidos, separando parientes cercanos, incluso linajes para siempre. Y esto se manifestaría exteriormente por la persecución que los judíos recibirían de parte de sus propios familiares. Y históricamente, este ha sido el caso, de modo que algunas familias judías incluso han tenido funerales para sus seres queridos que ya han abrazado a Cristo. Simplemente por ser cristiano, tuvieron funerales. Esta división de la que Jesús está hablando, no hay quien se lo trague. Uno tiene que estar dispuesto a alejarse de su propia familia si al hacerlo está buscando seguir a Cristo. Y es un llamamiento difícil, tal vez para algunos aquí. Vivimos en una época diferente, pero para algunos sí, es un llamamiento, es un llamado. En algún momento hay que decir basta y debemos ponernos del lado de Cristo sin importar quién contra nosotros en el otro lado. Y eso es porque el Señor agrega esta advertencia seria a todo lo que declara. 37 a 39. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo y hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Siendo el caso que el Señor ha venido a causar división y a trazar una línea divisoria entre los que le seguirían y los que rechazarían, Él da esta severa advertencia seria a los que desean seguirle. Seguir a Cristo no vendrá sin un sacrificio significativo. Y a veces tu propia familia incluso te presionará para que elijas entre Cristo y a tu familia. Y así Jesús declara que sus seguidores deben estar dispuestos a ponerle a Él primero, para honrarle a Él primero, incluso por encima de la madre, padre, hijo y hija, etc. Y aquellos que no están dispuestos a decepcionar y ser alejados de sus familias por la causa de Cristo, no son dignos de Cristo. Es la idea. Tres veces, no digno, no digno, no digno. Tres veces, hay una repetición importante, es una énfasis. No siendo digno, si amamos algo más que a Cristo. Y aquellos que aman incluso sus conexiones terrenales más cercanas, más que a Cristo. Hermano, padre, más que a Cristo, no son dignos de Él. Los cristianos deben estar dispuestos a dejar todo por la causa de Cristo cuando tal llamado sea necesario. De hecho, el Señor nunca dijo que seguirle sería fácil. La vida es muy honesta cuando decimos cosas. En la vida, el Señor es muy honesto. Seguirle es difícil, no es fácil. Nunca dijo que sería fácil, Jesús, nunca. La vida del cristiano se requiere tomar una cruz. Y tomar una cruz durante en la época de Cristo era muy difícil, porque fue una forma de ejecución. Tomar una cruz implica llevar la carga del sacrificio diariamente. De hecho, la voluntad para ser separado de cualquier cosa que le impida seguir a Cristo fielmente, de acuerdo con su voluntad. Para algunos eso puede incluir perder ciertas oportunidades profesionales. Hay cristianos que han perdido gran oportunidades profesionales porque para otros eso tal vez algo deshonesto o corrupto y no podían porque eran cristianos y Cristo es primero. Para otros eso puede incluir perder amigos o incluso amigos cercanos. Jóvenes, no queremos perder amigos, queremos más amigos. Queremos ser respetado, popular. Pero cuando alguien o un amigo es algo que te quita de Cristo, hay que decir adiós. Y para otros, eso incluso podría incluir perder a la familia. Hay que salir y apartarse de la familia. Parientes de todo tipo. Si al hacerlo es necesario a la obediencia de... Tú ves, seguir a Cristo significa emprender un camino de compromiso y obediencia a aquel que has dado su vida por ti. Y a lo largo de ese camino descubrirás varias oportunidades. Si eres cristiano, varias oportunidades en el mundo que pueden parecer tan prometedoras y reconfortantes en esta vida. Pero para tomar esos caminos, tendrías que abandonar el camino de Cristo tal como se lo define en su palabra. Y en esos momentos debes decidir qué camino es más esencial e importante para ti. Y es donde el cristiano es probado. No puedes tener las dos cosas. Es Cristo y la obediencia a Cristo u otro camino que promete algún nivel de cumplimiento temporal, pero no sin compromiso. Es como esa tierra de la parábola del sembrador, que al principio parece ser tierra buena, pero en realidad contiene espinos. Parece ser buena, pero hay espinos. Contiene espinos. Y mientras la semilla comienza a brotar, buscando moverse en la dirección de dar fruto, las espinas ahogan la vida de ese pequeño brote. Jesús afirma que eso es representativo de aquellos que parecen desear seguirle genuinamente al principio. Hay una respuesta buena al principio, pero luego las preocupaciones de este mundo ahogan cualquier deseo que tuvieran de seguir a Cristo. Lo he visto. Como pastor, yo tengo un individuo en este momento. Es esta persona, esta tierra. Lo he visto. Por eso Jesús dice, calcula los gastos y que todos que aman al mundo, el amor del Padre no está en ellos. Juan dice esto en 1 de Juan. No, todos los que aman al mundo, no es, el amor del Padre no está en ellos. Se nos dice en Juan 1. No puedes amar esta vida. No puedes vivir dentro de la esfera de establecer tu vida cómodamente en este mundo y esperar seguir a Cristo en la próxima. Es imposible. Es imposible. y nosotros que profesamos fe en Cristo a lo largo de nuestro viaje seremos probados, todos nosotros seremos probados de esta manera, para probar o refutar la autenticidad de nuestra fe. Serás probado. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Venimos a otro texto más luego. ¿Para dónde iba Jesús? ¿Para dónde iba Jesús? ¿Para dónde? Jesús dice, sígame. ¿Pero a dónde iba Jesús? En última instancia, iba al Gólgota para ser crucificado. Él viene conmigo al Gólgota para ser crucificado. Sígame. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Todos nosotros tenemos cruz. Si eres cristiano, cada persona tiene una cruz y no es cómodo. Es una obligación de todo o nada. Escuchen bien. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Tenemos que estar dispuestos a dejar y abandonar todo esto. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo lo que es temporal si queremos ganar lo que es eterno. Pero tú ves, la buena noticia es esta. Una vez que dejamos lo que es temporal, una vez que obligamos a echar mano de lo que es eterno, encontraremos la vida verdadera en el proceso. Y esa vida verdadera, aunque ciertamente incluye la vida eterna, no es simplemente una bendición cuantitativa. Jesús no está hablando de algo de cantidad. Sí es cierto, hablando de eterno, pero hay más profundo aquí. Es la calidad de esa vida eterna que realmente se apodera del corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir eternamente en la condición en la cual estás en este momento? No muchos de nosotros. Es hablando de la calidad, de eternidad. No es simplemente vivir para siempre, pero vivir para siempre teniendo comunión con el Dios viviente que creó todas las cosas y que es eterno y infinito. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien envió, es vida eterna. Y amigos, aquí está el misterio más grande, más valioso, que descansa en la base de todas las cosas, visibles e invisibles. El misterio al mundo, pero no para el cristiano. No hay mayor gozo, no hay mayor bendición. No hay mayor realidad en la vida que conocer a Dios personalmente y ser objeto de su amor perfecto. No existe mejor gozo. Es la vida. El mundo pone todas tipas de baratijas, cosas tontas, sí. Nos alegramos de estas cosas, pero es una pila, una montaña de basura, todos juguetes, las lujurias, pero es vacía. Se queda corta. De hecho, el salmista, solamente el Creador, sí mismo, puede satisfacer. El salmista dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Piensen en esto. Mejor es tu misericordia, siendo el objeto del amor de Dios, es mejor que vida. Nada, nada en todo este universo material. Jóvenes, nada en este universo material. De hecho, todas las cosas combinadas en todo este universo material, no si puedes combinar todo. No podrían estar a la altura de una fracción de la maravilla y el gozo eterno que pertenecen a aquellos que caminan con Dios y le conocen. Y podríamos poner todo en una montaña hoy esto, mañana esto, viajo por todo el mundo con toda la tecnología, los coches mejores, las casas más grandes, un avión, una mansión en el lago, todas estas cosas, todo será aburrido después de unos días. Muchas personas en Hollywood con drogas muriendo. Tienen todo, pero no están contentos. No tienen gozo porque ellos saben que no, estas cosas no satisfacen. Cristo solo puede. Y es un hecho absoluto. Sin la menor duda, y cualquier persona que ya ha probado una gota de la bondad y el amor de Dios, incluso un bocado de su presencia y gloria, puede testificar de esto. Si has visto y probado que el Señor es bueno. Tú sabes que hay una parte de ti cuando pruebas y ves que el Señor es bueno, después de las pruebas y cuando ves Dios, y solo es una prueba, yo quiero más. Y no quieres dormirte cuando te sientes la presencia de Dios. En este momento quieres ir al cielo. Solamente es el principio de todo que es la vida. Cuando vayas allí, cuando dejes esta vida, experimentes a Dios en verdad, nunca, nunca, jamás vuelves. Y cualquiera que regrese, nunca ha estado allí realmente. No puedes regresar. No puedes. No puedes encontrar la vida verdadera, y caminar de regreso al cementerio. No es posible. Y así los apóstoles debían proclamar esta realidad. Esta era la naturaleza del Evangelio, las buenas noticias que debían proclamar en cada ciudad y pueblo a los que habían viajado. Esto fue la misión de su ministerio. El Evangelio es glorioso. Es el camino, el único camino de la salvación para los pecadores que están enemistados con Dios. Es un mensaje maravilloso, pero no viene sin una responsabilidad por nuestra parte. No puedes ganar salvación, pero involucra obligación. Una obligación de estar dispuesto a dejar todo, incluso a la familia y amigos si sea necesario, para seguir a Cristo. Y este es el mensaje que debemos seguir proclamando hoy. Pero lamentablemente muchos han decidido degradarlo y quitar la cruz, buscando hacerlo más aceptable para los pecadores, quienes naturalmente no responderían favorablemente a tal mensaje. Quita el compromiso, quita la obligación, el sufrimiento y dar otro evangelio sin arrepentimiento. Y al hacerlo, contamina el evangelio. Es un evangelio falso. Y eso es uno de los mayores problemas del evangelio de salud y riqueza. Y la creencia fácil socava y rechaza por completo el poder del Espíritu Santo. Es una ofensa contra Cristo y contra el Espíritu Santo. Pero no usa el Espíritu Santo. Cada cosa excepto de usar el Espíritu Santo. No tiene confianza en el Espíritu Santo. Rechaza el poder del Espíritu Santo, que solo usa el verdadero evangelio para llamar a los pecadores a la gracia de Cristo. Y debido a que su mensaje está desprovisto del Espíritu, simplemente llevan a los muertos a un edificio donde siempre se entretienen, pero nunca obtienen la vida verdadera. Y saltan y cantan y estas cosas emocionales, pero no es el Espíritu Santo y no tiene el poder del Espíritu Santo. La verdadera vida solo viene a través de la cruz. La verdadera vida solo llega cuando uno muere a sí mismo. Y esa es una realidad dolorosa. Pero sin embargo es una realidad y una realidad gloriosa. Porque una vez que esta vida se pierde verdaderamente, la vida eterna se encuentra verdaderamente. Una conclusión. El cristianismo es una ofensa por muchas razones, pero sobre todo es una ofensa porque en el centro de nuestra fe hay un evangelio de exclusión. No es todo incluido. No puedes decir que es todo incluido. No estoy diciendo que tratamos otros con respeto y servimos a otros, pero no es todo incluido. No incluye Islam con hinduismo, no incluye mormonismo y otro tipo de religión. No todo incluido. No presenta una filosofía de todos los caminos conducen finalmente a Dios. En la base misma de todo lo que creemos, la totalidad de nuestra fe está atornillada detrás de una puerta de acero con estas palabras escritas encima. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y uno no puede entrar a esa puerta sin estar dispuesto a dejar su pecado al otro lado de ella. Sin duda, es la mentalidad que tiene que tener. Dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo, quien murió por mí. Sin duda, es ofensivo al mundo. No debemos sorprendernos del hecho de que el Evangelio es una ofensa, es repugnante para el hombre natural. Un Cristo, un Salvador que nos llama a dejar nuestra propia justicia a la puerta. Quien declara que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia para que podamos entrar vestidos solo de Él. Es una ofensa para el mundo. Deja de tus justicias. No eres tan buena como tú piensas. Eres malvado. Y mira a Dios y cuán malvado tú eres. Y solo puedes entrar en esta puerta si llevas las vestiduras de Cristo. Este es un mensaje y una realidad que es y será odiado por la persona natural. A menos que el Espíritu de Dios les despierte a esta verdad y les humille. Y les haga morir a lo terrenal en ellos para que puedan ser llenos de Cristo. No podemos degradar este mensaje. Cuando lo hacemos, lo despojamos de todo su poder y le ofrecemos al mundo un espejismo que no hace absolutamente nada para redimirlo y reconciliarlo con Dios. El Evangelio divide. El Evangelio corta. Lo presentamos amablemente, sí. Esta verdad no nos lleva a presentarla con arrogancia, pero el mensaje sí corta. En Hechos 2 se nos dice, dos ejemplos en Hechos. Se nos dice, se compungieron de corazón. ¿Qué hacemos? Dicen ellos. Y Jesús dice, arrepiéntete y sed bautizados. Y fueron salvados miles. Y Esteban, predicando el mismo mensaje, ellos se compungieron de corazón. ¿Pero qué hicieron? Apedrearon a Esteban en las dos cosas. El mensaje corta. En uno, llevó a la salvación. Y en otra situación, llevó a asesinato. Y sin embargo, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios salvará a su pueblo. Cristo llamará a sus verdaderas ovejas a través de este evangelio mediante la verdadera proclamación de una salvación gratuita para todos los que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo. Mejor tener estas personas aquí que un evangelio falso con muchas personas. Nunca jamás comprometemos este mensaje. Al hacerlo, podemos hacer más personas se sientan cómodos, podemos apaciguar y aliviar nuestro propio miedo natural del hombre. Podremos hacer muchos amigos, pero no le hacemos justicia a todas las personas, especialmente al Señor Jesucristo. Porque un evangelio diluido, degradado y aburrido, un evangelio sin obligación que elimina toda ofensa, no es un evangelio en absoluto. En realidad sería mejor no presentar ningún evangelio en absoluto que presentar un evangelio diluido y degradado, que no hace más que dar seguridad a aquellos que permanecen muertos en el pecado bajo la ira de Dios. Es peor el evangelio falso. Si estás fuera de Jesucristo, has escuchado este mensaje esta mañana. Jesús vino para traer espada. Sí, trajo paz con Dios y paz para los que vienen a Dios. Pero si te quedas en tu pecado, no hay paz. No hay paz el 25 de diciembre con la Navidad, con regalos. Si te sientes bien, no hay paz. Al menos que beneficies por lo que logró Cristo. Y tú sabes, el camino a la vida eterna es ciertamente angosto. Muchos no lo encuentran. Quiero exhortarles, si estás fuera de Cristo, búscale, invócale, pide que te salves, cree en el Señor, cree en este Salvador precioso, viene a Él en fe. Deja todo para seguirle y tú tendrás vida eterna y tú tendrás gozo y paz que viene con conocer a Cristo. Y empieza en esta vida, no es fácil, pero empieza en esta vida y entonces serás recibido en gloria eterna. Que Dios nos dé la gracia para ser fieles al mensaje del Evangelio que leemos aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias que el Señor Jesucristo nunca mintió. Cuando cosas eran difíciles de escuchar, habló la verdad. Dijo que no es fácil. Mejor tener pocos que te conocen. En verdad, mejor el evangelio verdadero. Te damos gracias que Jesús era fiel a esta verdad. Y tenemos esta verdad aquí en este momento. Ayúdanos a dar el evangelio fielmente, como hizo Jesús. Oramos que estés con nosotros, que hagas una buena obra, que nos des la gracia para ser fiel en proclamar el evangelio. Y los que no te conocen, oramos que por medio de tu Espíritu Santo que traigas convicción, que puedan huir a Dios. En nombre de Cristo, amén.